Vamos a hablar con don Pedro Suárez López de Vergara, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife. Muy buenos días, don Pedro.
Hola, muy buenos días.
Hemos tenido que aprovechar el Día de la Cruz trasladado al día 4 para que usted se venga por aquí, pero vamos.
Efectivamente, la verdad es que pido disculpas. Pero nada. Pero
nunca tal si la hecha buena.
Pero venir al puerto, incluso que es muy agradable, me cuesta a veces. Al puerto de la Cruz.
Al puerto de la Cruz.
Al puerto de Santa Cruz voy todos los días.
Pues yo lo primero que quería preguntarte, Pedro, ¿qué es esto de la autoridad portuaria? Porque aquí tenemos un conflicto de competencia. Hablamos de puertos del Estado, hablamos de autoridad portuaria. ¿Es de Santa Cruz de Tenerife o es de la provincia o es de la isla? Es decir, ¿qué es la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, la autoridad portuaria nace de texto refundido, la ley de puertos y de la marina mercante, y son los puertos que son titularidad del Estado. Los llaman puertos de interés general del Estado. Hay tres categorías en este sentido, ¿no? Los puertos de interés general del Estado, que son los que determinan las infraestructuras que son sensibles. Después los puertos canarios, que dependen de las comunidades autónomas, son aquellos que no están declarados de interés general del Estado, y aquellos refugios pesqueros que habitualmente dependen más de las corporaciones locales. Esas tres categorías. En el caso de la autoridad portuaria, decir que a nivel nacional, puertos de interés general del Estado, hay 28 autoridades portuarias en todo el territorio nacional, y en Canarias hay dos. Tienen carácter provincial, es decir, que la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife tiene una serie de puertos de interés general del Estado, que son Santa Cruz, con la dársena también de Granadilla, que pertenece al puerto de Santa Cruz, Los Cristianos, La Palma, Gomera y Hierro. Esos son los dependientes de la Administración General del Estado, en este caso de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La dependencia directa la tenemos a través de un ente que se llama Puertos del Estado, que Puertos del Estado a su vez depende del Ministerio de Transporte. Es un poco lío, pero
¿y la competencia de la comunidad autónoma ahí no existe?
No existe, pero sí es verdad que la comunidad autónoma participa activamente. El máximo órgano de contratación de la autoridad, de cualquier autoridad portuaria, es su consejo de administración, y en el caso de la autoridad portuaria en Santa Cruz de Tenerife, cuatro de sus miembros son del gobierno de Canarias. El nombramiento de la presidencia de la autoridad portuaria depende del gobierno de Canarias, que es quien propone al presidente al Estado, y el Estado lo nombra en función de la decisión que haya tomado cada comunidad autónoma.
Pedro, entonces tu jefe es Óscar Puente.
Mi jefe es Óscar Puente, efectivamente.
¿Cómo lo llevas?
No, realmente no tratamos directamente con él, porque ya digo que entre el Ministerio de Transporte y las autoridades portuarias hay un ente intermedio que se llama Puertos del Estado, que agrupa todos los intereses del sistema portuario español. Y en este caso la presidencia de Puertos del Estado está en Gustavo Santana, un hombre de Fuerteventura, gran conocedor de los puertos tanto de Tenerife como de Las Palmas, y desde luego es un gran valedor del puerto Santa Cruz de Tenerife, porque nos llevamos muy bien, y además no hay que explicarles que la idiosincrasia que tienen los puertos en Canarias.
Se habla mucho de las inversiones de AENA en los aeropuertos canarios porque por ahí llegan los turistas, pero la comidita y los recursos llegan por los puertos y no se habla tanto por las infraestructuras de los puertos.
Bueno, es verdad que nosotros, el sistema portuario español es un sistema bastante curioso en el sentido de que depende única y exclusivamente sus inversiones de la capacidad de recaudación que puedas tener. Es decir,
puertos autosuficientes. Los que recaudan pueden actualizarse, los que no no recaudan les cuesta más.
Efectivamente, viene a ser algo así. No, gracias a Dios no dependemos de los presupuestos generales del Estado, salvo para modificar algún tipo de bonificaciones. Nosotros jugamos comercialmente con bonificaciones a una serie de tráficos, por ejemplo, para atraer y consolidar el tráfico de cruceros en Santa Cruz de Tenerife, en la provincia hablo, bonificamos los atraques y ese tipo de bonificaciones sí tienen que ir a través de la ley de acompañamiento de presupuesto general del Estado, con lo cual de lo único que dependemos de los presupuestos es de poder jugar con este tipo de armas comerciales para atraer una serie de tráficos. De resto, todas las inversiones van a cargo de la posibilidad o no que tengas para recaudar.
Que soy bastante autónomo en ese sentido, ¿no?
Totalmente autónomo. Es una institución que además funciona muy bien a nivel nacional. El sistema portuario español es un ejemplo en el mundo porque de alguna u otra manera te hace que genere ingresos suficientes para abordar todos los proyectos que puedas tener en la cabeza, y sobre todo porque te ayuda a salir para adelante y competir con puertos de terceros países.
Actualmente, los puertos de Santa Cruz de Tenerife, ¿qué porcentaje tienen de ingresos por mercancías que vienen con destino a Canarias? ¿Cuántos están en tránsito y cuáles son de pasaje?
No, porcentaje no te podría dar porque no los tengo en la cabeza.
Pero hay mucha mercancía que va en tránsito.
Sí, realmente, tanto en el puerto de Las Palmas como el de Tenerife, el gran negocio es el tráfico de transbordo, el que tú dices, ¿no? Viene por poner
paradas ejemplo, técnicas, ¿no?
Paradas técnicas donde se deposita aquí la mercancía que va a países africanos o a otro tipo de países y viene otro barco más pequeño y se lo lleva al país de destino, ¿no? En este caso, estos dos últimos años hemos tenido un proyecto muy gordo de transbordo, no de contenedores, pero sí de energía eólica, los famosos molinos, en el puerto de Granadilla, ¿no? Venían las fábricas en China, venían los aerogeneradores desmontados en barcos grandes, atracaban en Granadilla, hoy por hoy todavía mantenemos almacenamientos importantes allí, descargamos en Granadilla y luego vienen unos barcos más chiquititos que se van llevando poquito a poco todos estos aerogeneradores a la Yun. Ahí están montando un parque eólico muy grande y estamos hablando casi de, en este último año, de 98 aerogeneradores, que es una barbaridad.
Una barbaridad y tanto. ¿Y el futuro de los puertos de Tenerife? ¿Pasa por el crecimiento del puerto de Granadilla, imagino, ¿no? Porque el de Santa Cruz está bastante ya lleno.
No, del sistema portuario canario, yo creo que el puerto de Granadilla es el que ahora mismo, el único espacio portuario que va a haber en Canarias de aquí al futuro, ¿no? Porque ya Las Palmas en espacios también está colmatada, en Santa Cruz también tenemos bastante colmatado el espacio, tenemos posibilidad de crecer y estamos buscando inversores para hacer una serie
de... Si nos dejan tirar el silo, ¿no? ¿Eh? Si nos dejan tirar el silo.
Entre otras cosas. Bueno, pero no
Págase
solo...
una serie de televisión ahora, Gino.
No solo el silo, sino también tenemos otras posibilidades, pero bueno, a medio plazo, ¿no? De hacer unos rellenos que teníamos previstos. Pero, desde luego, el futuro es Granadilla. El futuro es Granadilla, ¿por qué? Porque hoy, un puerto que todavía le faltan los servicios portuarios, entendiendo por servicios portuarios, los prácticos, que son los que traen los barcos y los atracan, los amarradores, los remolcadores, y pendiente también del cierre del muelle de Ribera, el último tramo que nos queda por cerrar, ya tenemos actividad y el 60% del suelo que tenemos en estos momentos está ya concesionado. Ahí va. Se pretende que haya un hub energético, ¿no? Ya acaban de aprobar nuevo concurso energético con una empresa, Sampol, que ha ganado y que se va a establecer en el puerto de Granadilla. Vamos a tener dos centrales eléctricas de generación de energía eléctrica en el puerto de Granadilla. Los depósitos de Cepsa, o antiguo Cepsa, hoy Moeve, irán también, están pendientes de la construcción de los tanques, pendientes de una licencia municipal para empezar a construir. Estimamos que en 2 años puedan estar construidos esos tanques, con lo cual la actividad empezará. En 2 años también pretendemos tener el cierre del muelle de Ribera, con lo cual podremos, ya tenemos acopiado el material para hacer los rellenos que nos faltan y meter ya todo lo que es reparación naval, que ya se está haciendo allí, en condiciones con un astillero que se ha interesado por esos terrenos y tiene...
¿Astillero en seco?
Astilleros en seco, sí.
Porque el monstruo ese que llegó a Santa Cruz no va para Santa Cruz, va para Granadilla, ¿no?
Ese monstruo irá para Granadilla.
Tremendo cuando... artefacto ese.
Sí, 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 sí. Un artefacto enorme que además pone a Tenerife, bueno, en cuanto a reparación naval de una serie de barcos que hoy en Canarias no se puede trabajar en seco, este dique va a permitir que ese tipo de barcos se puedan hacer, con lo
cual... Pedro, pero eso lo que hace es levantar el barco de una eslora enorme.
El dique, que no es un barco, sino un artefacto flotante, lo que hace es una U, lo hundes, metes el barco y lo reflotas con el barco encima.
Totalmente en seco, lo deja en seco.
Y lo deja totalmente en seco, como si fuera un varadero en tierra normal y corriente, lo que pasa es que es flotante. En este caso...
Es enorme. Eso,
grandísimo, es muy grande, y además con una capacidad de elevación enorme, con lo cual esto hace que nos ponga en el mundo de la reparación naval, pues... en una posición inmejorable.
Pero esos puertos no tienen nada que ver, eso es una inversión
privada. No, eso es una inversión privada. Puertos facilita, pues, los
atractivos,
la concesión y todo este tipo de cosas, ¿no?
Pero no tiene nada que ver con las plataformas petrolíferas que seguirán siendo reparadas aquí, ¿no?
Sí, sí.
Son otra cosa.
Esta misma empresa también. Vamos a ver, esto es para reparación en seco. La reparación a flote ya se está haciendo, ya te digo, en Granadilla, donde hay varias plataformas pendientes de reparación naval que se hacen a flote, ¿no?
Pero eso genera empleo.
¿Sí?
¿Genera empleo?
Muchísimo empleo, ¿no? No solo...
¿Cualificado y no cualificado?
No, más cualificado que no cualificado, con lo cual, bueno, hay una oportunidad para la gente joven enorme para desarrollar su carrera profesional con un puesto de trabajo bien pagado y en su casa, en Canarias, ¿no? Creo que es muy importante. Tuvimos hace 2 años un proyecto muy, muy gordo que era una FSPU, se llama. Son también unos artefactos flotantes. En este caso era una especie de refinería flotante que vino a hacer una reparación acá. Venía de astilleros chinos, se iba a posicionar, ya está posicionado entre Senegal y Mauritania, y en aquel momento los trabajos a realizar durarían unos 5 o 6 meses, ¿no? Curiosamente, no había mano de obra cualificada aquí y se trajeron más de 500 trabajadores que estuvieron 5 meses trabajando en ese proyecto, ¿no? Tuvimos que cerrar hoteles en Santa Cruz durante 5 meses con un personal muy cualificado y bien pagado que consumía en Santa Cruz. Creo que fue un ejemplo de generación de economía desde el puerto y focalizar también en nuestros jóvenes y
la posibilidad de que sean ellos los que ganen ese dinero.
Efectivamente. De hecho, hoy estamos con un proyecto de FEMETE, de la Federación del Metal, junto con Talleres Quintana, que es unos talleres de industria auxiliar del puerto, que quieren fomentar la formación dual dentro del puerto, pues, para generar mano de obra cualificada. Estamos hablando de caldereros, famosos caldereros que trabajaban en la refinería. Estamos hablando de soldaduras específicas, ¿no? Fontaneros, carpinteros, absolutamente de todo tipo de curiosamente, profesiones que más que conocimiento requieren habilidad. Por eso es la formación dual, la parte teórica la dará FEMETI y la parte práctica Talleres Quintana, en el mismo ámbito, para formar este tipo de gente. Son más que conocimientos intelectuales, son habilidades, ¿no? Y desde luego es algo que nunca podrá sustituir la inteligencia artificial, porque, bueno,
muy, muy imposible. ¿Podemos convertirnos en una referencia de astilleros de reparación en medio del Atlántico?
Yo creo que sí. Debemos de ser referentes, pero ya no solo en reparación naval. Estamos apostando muy fuertemente para que el puerto de Granadilla, como dije antes, sea un hub energético. Y para que sea un hub energético, creo que no hemos errado pensando que el gas natural licuado puede ser una energía de transición hacia las energías verdes. Sabemos que las energías verdes en el desarrollo tendrán un largo tiempo, al menos 20, 30, 40 años.
Por mucho que se quiera correr,
pero hoy por hoy toda la flota que se está construyendo a nivel de cruceros y de cargueros se está construyendo con un sistema dual de combustión, bien el tradicional quemando fuel o gas natural licuado. El gas natural licuado creo que es una energía que ya la Unión Europea la considera verde y creo que nos da una oportunidad enorme que en el puerto de Granadilla tengamos bien una regasificadora flotante y a futuro una regasificadora. ¿Por qué? Por dos motivos, fundamentalmente ya no solo por el suministro de barcos, que ya en Tenerife es el único puerto en Canarias que hace avituallamiento de gas natural licuado, a los cruceros fundamentalmente.
Y a los Balearias.
Y a los Balearias.
Que van a la península,
dará,
que van.
Le dará a los Balearias también.
Los que van a Huelva llevan gas licuado.
Sí, pero ya lo traen ellos.
Ya lo traen allá, lo traen allá.
La idea es que se habituallen aquí. Pero ya no solo eso, sino que la nueva central de energía eléctrica, la que hablé anteriormente, uh-huh, que se ha llevado el concurso la empresa Saint-Paul, el suministro de gas va a ser grande porque ellos han ganado el concurso porque van a generar energía a través de gas natural. Creo que es muy importante apostar por esto y estamos apostando muy fuerte para que Granadilla sea el punto de recarga ya no solo de consumo interno, sino de los barcos que estén circulando por el Atlántico y que en muy poco espacio de tiempo serán todos de gas natural licuado.
¿Cómo se lleva con el Cabildo? Porque no estará contento con lo que le han hecho en el silo, ¿no?
No, yo con el Cabildo me llevo estupendamente bien, como con todas las instituciones, porque yo creo que a pesar de que podamos tener diferencias, tenemos que sacar cosas adelante todos juntos, porque ya tenemos experiencias de instituciones que no se hablaban entre sí y quien lo paga al final es el ciudadano. Con lo cual nosotros, a pesar de tener diferencias, que las diferencias no son malas por sí, sino bueno, te hacen reflexionar en un montón de cuestiones. No, me llevo bien, no solo con el Cabildo, sino con el Gobierno de Canarias y con el Ayuntamiento o los Ayuntamientos, entendiendo que ellos son parte de la autoridad portuaria. Antes hablábamos del Consejo de Administración, donde está el gobierno, pero también están los cabildos de las provincias y los ayuntamientos, con lo cual ellos también son autoridad portuaria, ¿no? Las diferencias que puedan haber deben dilucidarse dentro del Consejo de Administración, pero en alguna ocasión...
Pues, entonces el Cabildo de Tenerife estaba en el Consejo de Administración, que se decidió por unanimidad de moler los hilos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y cómo todo... se descuelga ahora con esta...? Pues, iba a calificarlo, pero no me voy a callar.
No, la verdad es que el primer sorprendido he sido yo, ¿no? Porque desde septiembre... del año pasado que llevamos el expediente al Consejo de Administración, como no puede ser de otra manera, porque ya dije antes que el máximo órgano de contratación es el Consejo de Administración, llevó el punto, no hay ningún tipo de debate, se vota a favor, incluso...
Incluso el representante del Gobierno de España.
Todos, absolutamente todos. No hay ningún debate y está aprobado por unanimidad. A raíz de esa aprobación, pues salen algunas notas de prensa del Colegio de Arquitectos diciendo que la posibilidad de tener algún valor patrimonial, un edificio de 1965, que está única y exclusivamente diseñado para grano. Y donde yo desde el 2018 estoy buscando un concesionario, los graneleros me dicen que está fuera de toda la normativa, puesto que al ser un silo de cemento conlleva mucha humedad y que para el grano ya no sirve. A partir de ahí intento buscar en la iniciativa pública, en las instituciones, alguien que quiera, nadie quiere, y en la iniciativa privada. Hablo con el Colegio de Arquitectos, con la que me une amistad, la presidenta Marini Feble, le planteo oye, mira, esto lo hacemos por este motivo, fundamentalmente, y porque tengo tensionado tanto el dique del Este que necesito espacios para la carga rodada que he desplazado.
Para mover contenedores por allá.
Mover contenedores, mover carga rodada fundamentalmente, ¿no? Y bueno, si tú antes de que lleguemos a adjudicar
la demolición
me vienes con un concesionario, pues oye, yo paro el expediente, lo analizamos en el Consejo de Administración, porque yo lo único que soy es vehículo entre la gestión y los que contratan, que es el Consejo de Administración. Y así quedamos, pero bueno, a última hora el Cabildo parece ser que, oyendo las reclamaciones del Consejo del Colegio de Arquitectos, pues estima que debe de haber algún tipo de valor patrimonial.
¿Y quién va a mantener ese edificio si no tiene uso?
Pues si no tiene uso, será como el balneario.
Balneario 2.
Lo veremos. O como la Plaza de Toros. Estamos llevando todo, un montón de edificios que nadie quiere y que van deteriorándose con el tiempo y que, bueno...
¿Cómo acabará esto? ¿Se demolerá el edificio o vamos hasta 5 o 6 años viendo el edificio allí?
No lo sé. Primero, ahora hemos parado el expediente de demolición fundamentalmente porque el Ministerio de Cultura, al parecer, ¿no? Bueno... anunciado que va a incoar un expediente de bien de interés cultural.
Eso mínimo un año va a tardar.
Bueno, no lo sé cuánto tardará, pero desde luego yo no sé cómo se incoa un expediente de este tipo, porque ¿quién valora el valor patrimonial que puede tener esto? Porque yo, después de que me dijeran esto, digo, bueno, es que valores patrimoniales, si yo entro por la puerta de la refinería, antigua refinería de Cepsa en Santa Cruz, seguro, porque además tiene muchísima más antigüedad que el silo, encuentro, bueno, cientos de valores patrimoniales. Por eso, ¿vamos a dejar la refinería ahí toda la vida? Pues no lo sé, hay cosas que yo no logro entender, porque... Y en esto estoy con el alcalde de Santa Cruz. Digo, oye, vamos a conservar el patrimonio si le podemos dar un uso.
Claro.
Pero si no tiene uso...
Y has dicho claramente que has preguntado a distintas administraciones públicas e incluso privadas quién quería usar eso y nadie quería usarlo, ¿no?
Claro, es lo que le está pasando...
Y es feo, es un rato de feo.
Lo que le está pasando al balneario, ¿no? Están hablando de 1.250 cosas, pero aquello... bueno, quien lo ve...
¿Está dentro del terreno?
No, está por fuera, es propiedad del gobierno de Canarias, pero si ustedes lo ven desde la parte de la vía de servicios del puerto, porque lo que se ve en la fachada más o menos está ahí, no mantenido, pero si lo ven desde dentro del puerto, está todo apuntalado, y yo estoy seguro de que quitando un puntal de aquello se cae todo abajo, porque está en unas condiciones deplorables. Pero bueno, si no tenemos el valor de explicar las cosas...
Es el momento de políticos valientes, eso está claro, que si tememos las reacciones de un colectivo pequeñito, mal.
Sí, sobre todo cuando no te dan soluciones al tema, porque yo estoy con el alcalde de Santa Cruz. Oye, yo, si ustedes me dicen qué podemos hacer ahí y viene alguien que quiera hacerlo, soy primero que intento que el suelo y el edificio salgan para adelante. Pero hoy por hoy, un edificio de 1965, que lo que ven es en la fachada, pues no debe tener... El resto son silos de hormigón. O sea, que hasta yo creo que una actuación hacer algo allí hace peligrar el resto del edificio. Pero bueno, yo no soy técnico y no quiero meterme en un jardín donde no pueda salir. Pero, desde luego, esto es un edificio de 1965 que se construye solo para un silo, que desde mi punto de vista no tiene ningún valor patrimonial, pero es mi punto de vista. Yo tampoco soy experto en patrimonio. Donde está rodeado de tanques de combustible, por un lateral con una fábrica química, enfrente por una machacadora de cemento. ¿Qué vas a hacer allí? No sé.
Dejar espacio para que los trailers circulen,
claro,
más.
Es que al final es que no sé. Tenemos la reparación naval con el dique flotante este. Necesitamos esos espacios para que se puedan desarrollar actividades portuarias. Yo estoy, vamos, la autoridad portuaria está cediendo un montón de espacios para la ciudad. Los conciertos, el parque marítimo, el auditorio.
¿Se va a consolidar eso como una sala de fiestas del exterior?
No, pues bueno, de alguna u otra manera.
La planada del Buey ahora ya está casi.
Sí, pero la planada del puerto, vamos a ver, tenemos la misa del Papa el día 12 de junio.
Pero va a traer menos gente que Maluma.
Yo creo que va a traer muchísima más gente, pero bueno, son espacios que hoy están siendo utilizados portuarios para actividades portuarias. Que hablamos con la comunidad portuaria, oye, esto es importante para la isla, la colaboración, venga, nos vamos, admíteme otros terrenos para poder yo los contenedores. Durante el día 12 tendremos todas las planadas, se hará la misa, Canarias estará en el foco del mundo y la autoridad portuaria, por cierto, también, con una misa y tal, y yo veo que la comunidad portuaria también cede, pero yo veo que las administraciones, al final, cuando pides que te ayuden a buscar espacios, pues lo único que te ponen son trabas, ¿no? Pero bueno, ya veremos en qué acaba.
¿Cómo ves el futuro de los puertos de Tenerife?
El futuro, muy bien. La verdad es que, ya te digo, estamos caminando... creo que acertadamente con el puerto de Granadilla será la gran estación de servicio del Atlántico Medio. Si nosotros logramos que el gas natural, el biocombustible, que también hay un proyecto de biocombustible muy importante junto con el Cabildo, con el área de medio ambiente, uh-huh, estamos trabajando incluso para hacer una planta de biocombustible que alivie también la recogida de residuos orgánicos, convertirlos en combustible, y hacemos dos cosas. Una, consumir una energía mucho más limpia y al mismo tiempo
reciclar productos
orgánicos, que estamos generando muchísimo con el incremento del turismo. Y yo creo que la economía circular, ¿no? De alguna u otra manera tenemos muchísimos proyectos en ese sentido. Granadilla, si no estuviera construido, habría que construirlo, porque de verdad que será a todos los tráficos que estén por el Atlántico y que quieran venir como una gasolinera a llenar de gasolina, a limpiar el parabrisas, a comprar las golosinas, a comprar la comida.
Pues eso es un buen negocio, ¿eh?
Es un gran negocio. Es un gran negocio porque además no solo eso, sino que ya no estás compitiendo con por traer carga, que ahora estamos agobiados porque tenemos normativas europeas que nos están lastrando, pero el tener una gran estación de servicio con todas esas posibilidades, pues la verdad es que es un foco de atracción más que importante.
Don Pedro, se nos va el tiempo, mire qué hora es. La verdad que yo agradecerle que este Día de las Cruces en diferido lo haya aprovechado a venir aquí al Puerto de la Cruz, pero ya sabe usted que está siempre invitado cada vez que usted quiera a venirnos a contar cosas, porque la verdad es que los puertos de Tenerife, de Santa Cruz, son una llave fundamental para el futuro de nuestra isla.
Tendré que montarme una rutina para poder venir de verdad, porque es verdad que he tardado un montón de tiempo, ¿eh? Y no es porque el director del programa no haya insistido permanentemente desde hace 4 años.
Cada vez que te veía.
Es verdad.